sumó a su tiempo, a tiempo de reverber, multiplica su favor.
Y respaldarán países del mundo por 28ª ocasión en Naciones Unidas el fin del bloqueo norteamericano contra nuestro país. Precisamente ese es el tema que traeremos a esta emisión del Gigante de la Radio Cubana, a manera de seguimiento, por supuesto. Y se encuentra lista la periodista Angélica Paredes con su invitada en la mañana de hoy. Es un honor, la invitada que nos trae es un honor para nuestro espacio. Así que estamos muy agradecidos, Angélica, adelante.
Buenos días, Idania. Buenos días para toda Cuba, para quienes nos sintonizan en este minuto, para quienes nos están acompañando desde las 5 de la mañana y también para quienes escuchan Radio Rebelde a través de la señal de nuestro sitio web www.radiorebelde.cu. Y este jueves 7 de noviembre, por 28ª ocasión consecutiva desde 1992, Cuba está presentando en Naciones Unidas para su votación el proyecto de resolución que plantea la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. A propósito del tema, esta mañana nos acompaña en Haciendo Radio la embajadora María Caridad Balaguer, funcionaria de la Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional de la Cancillería Cubana. Bienvenida, embajadora.
Muchas gracias y buenos días a toda Cuba también, como tú dices. Gracias por estar aquí en este programa.
Gracias a usted por la gentileza. Sabemos que tiene una agenda intensa. Le espero una larga jornada con todo el equipo de trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En primer lugar, embajadora, me gustaría una valoración de la jornada anterior, de la jornada de ayer, miércoles 6 de noviembre, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cuba estuvo atenta, siguiendo a través de nuestra señal, pudimos transmitir algunas de las intervenciones de la jornada anterior, y me gustaría una valoración suya acerca de cuáles fueron los principales pronunciamientos en el debate acerca del proyecto de resolución que está presentando nuestro país.
Bueno, en el día de ayer se inició el debate general sobre nuestra resolución, que como bien decías, que es la resolución A/74/L6, necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. En el día de ayer hablaron 31 países, 31 oradores, de ellos 6 representando grupos regionales y 25 a países de manera individual. En relación con años anteriores, igual que el año pasado fue la primera vez que se debatió el tema en 2 días. Este año está pasando lo mismo. Por lo tanto, el primer día se dedicó solo a debates, a expresar las posiciones de los países en relación con el bloqueo contra Cuba. De los 31 países, se apreció un alto nivel en la participación porque la mayoría de los presentes eran representantes permanentes de sus gobiernos ante las Naciones Unidas. También se contó con la presencia del viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia y el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Kenia. De manera general, todas las delegaciones insistieron en la necesidad del levantamiento del bloqueo. Hubo una gran condena al recrudecimiento del bloqueo, en particular su efecto extraterritorial, que no solo afecta a Cuba, sino a terceros países, que impide y obstaculiza nuestras relaciones comerciales, financieras, las inversiones. También hubo una amplia mención a la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton, que es lo novedoso de este año, de las tantas medidas que han recrudecido el bloqueo, se encuentra esta precisamente. Hubo también una amplia mención a la colaboración de Cuba en todos los países del sur, sobre todo en el área de la salud, la educación. Se reconoció la solidaridad de nuestro país, sobre todo en el área de desastres en los últimos años. Incluso una delegación que particularizó, bueno, que fuimos el primer país que brindó su ayuda a Bahamas luego del paso del huracán Dorian. Creo que de manera...
La representante de CARICOM fue la que estuvo hablando sobre este tema específicamente. La representante de Granada, que a su vez era la representante de la comunidad del Caribe.
Hubo de los países los que representaron a grupos. Bueno, habló el grupo de los 77, habló Azerbaiyán a nombre de los no alineados, habló Granada a nombre de CARICOM, la Organización de la Cooperación Islámica, Túnez fue quien habló, Singapur a nombre de la ASEAN. Y bueno, consideramos que fue una jornada importante donde una vez más se demostró la abrumadora mayoría, el abrumador apoyo a nuestra lucha contra el bloqueo.
Hablemos brevemente de los orígenes de esta política, digamos, para recordarle a las personas y sobre todo a aquellos que se confunden con el discurso, la doble moral del discurso de Estados Unidos cuando dice que no es bloqueo, que es un embargo, que el bloqueo es un asunto bilateral apenas, cuando no reconocen el carácter extraterritorial del bloqueo, me refiero al gobierno de Estados Unidos. Entonces, embajadora, brevemente, ¿en qué consiste esencialmente este bloqueo recrudecido hoy con la administración Trump y qué objetivos persigue recrudecido también en estos momentos?
Bueno, primero recordar que el bloqueo se inició casi desde el triunfo de la revolución con medidas que empezó a aplicar el gobierno norteamericano. No voy a hacer historia, pero la primera acción oficial, aparte de todas las que hubo del 59 al 62, fue la firma del decreto 3447, del decreto presidencial el 3 de febrero del 62, firmado por el presidente Kennedy, que fue quien oficializó el embargo, como dicen ellos, del gobierno de los Estados Unidos a Cuba. A partir de ahí se fueron recrudeciendo las medidas. Bueno, ya nos habían cortado la cuota azucarera, los obstáculos al comercio, la imposibilidad del uso del dólar y todas las presiones también para obstaculizar nuestras relaciones comerciales con otros países. Después viene la ley Torricelli, que fue un impacto grande porque fue la prohibición del comercio con las subsidiarias de Estados Unidos en terceros países. Eso fue un impacto grande a nuestra economía. También se prohibía la entrada a buques a puertos norteamericanos. Después, que en el 96 se aprueba la ley Helms-Burton, que fue la que codificó todas las leyes del bloqueo. Todas las disposiciones que se existían anteriormente las codificó en una ley. O sea, para lo que quiero volver a aclarar, que el bloqueo es una ley del gobierno de los Estados Unidos. No es un decreto, no es una decisión, es una ley que para poder ser levantado tiene que derogarse esa ley en el Congreso de los Estados Unidos.
Aun cuando un presidente norteamericano tenga una serie de prerrogativas que pudieran aliviar, digamos, esta situación, pero es una ley que tiene que ser levantada dentro del Congreso.
Dentro del Congreso. Y bueno, la ley Helms-Burton, que está dirigida a acabar con el sistema social político cubano, está dirigida a un cambio de régimen, es el primer objetivo, porque se llama Ley para la Libertad y la Democracia en Cuba. Entonces después vienen los demás títulos que van dirigidos también a presentar demandas en tribunales norteamericanos a los que comercien o que tengan negocios con entidades que fueron nacionalizadas. Está también la prohibición de entrada a los Estados Unidos de personas que comercien con Cuba o tengan relaciones con Cuba económicas y comerciales. Está dirigida de manera particular a acabar con el sistema, un cambio de régimen en Cuba y a establecer lo que ellos consideren lo que siempre aspiraron en relación con nuestro país.
Ahora, los perjuicios económicos y sociales del bloqueo impactan en la vida diaria de 11 millones de personas. 7 de cada 10 cubanos no hemos conocido nunca una situación diferente. ¿Cuáles son los mayores impactos y daños que ha causado el bloqueo al pueblo cubano durante estos 57 años?
Bueno, un impacto importante que lo decimos todos los años porque cada vez se incrementa más es el impacto en el sector de la salud, la imposibilidad de adquirir medicamentos de alta generación o que no se producen en Cuba, incluso la tecnología que cada vez más avanza, a veces no tenemos la posibilidad de adquirir determinados equipos o hasta sus piezas de repuesto para de los propios que tenemos. Otra de los temas que nos impide es que a veces no podemos ni siquiera comprar los equipos porque solo lo produce una o una subsidiaria o una empresa que tiene relaciones con Estados Unidos. En el sector de la educación también se ha visto imposibilitado para adquirir muchos materiales y necesarios para ese sector, incluso hasta para la enseñanza especial. Lo hemos dicho años anteriores y seguimos con esa misma situación, el tema de las máquinas Braille, que es muy complicado, que a veces no tenemos la posibilidad de suministrarla a todas las escuelas porque no se pueden adquirir de manera fácil. Bueno, el tema en el área económico-comercial, por supuesto que incide también en nuestra población.
En lo social.
Al impedirnos y obstaculizarnos la importación de productos que los estamos viviendo actualmente a partir del recrudecimiento de las medidas del gobierno de Trump, vimos la situación que nuestro gobierno explicó claramente a la población, la situación que se nos ha dado con el combustible, donde ha habido altas, grandes presiones, se obstaculiza a que los buques entren a Cuba, las empresas aseguradoras, y bueno, los que tienen negocios con Estados Unidos, por supuesto, responden a esa coerción porque no están dispuestos a que después le pongan multa, y eso va dirigido precisamente a afectar nuestra población, a crear disgusto, a tratar de crear división, para entonces crear las condiciones para un cambio de régimen, que es realmente el objetivo principal del gobierno de los Estados Unidos.
Usted ya lo ha dicho, desde sus inicios el bloqueo buscó la asfixia económica del pueblo cubano y, por supuesto, destruir la revolución en el país. Pero, embajadora, ¿por qué podemos afirmar que con la administración Trump, como nunca antes, esta política se recrudece y daña severamente, muy severamente, a la familia cubana?
Bueno, con la administración Trump se aplicaron nuevas medidas que de lo que se había avanzado con la administración anterior, hubo cierto avance encaminado a la normalización de las relaciones bilaterales. Realmente este gobierno ha tratado de hacer todo lo contrario y más, y mucho más, para tratar de asfixiar y acabar con todo lo que se había adelantado anteriormente. El 17 de abril del 2019, bueno, este año precisamente, porque bueno, ya del año pasado se aprobó un memorándum que iba dirigido a recrudecer las acciones contra Cuba. Se dio ya en abril del 2019 la posibilidad, al amparo del título 3 de la ley Helms-Burton, de tomar acciones judiciales ante los tribunales estadounidenses y que comercian que tienen relaciones comerciales con Cuba. Esto no se había aplicado anteriormente. Los gobiernos anteriores tenían, los presidentes anteriores tenían la posibilidad de presentar un waiver, una dispensa, para que no se aplicara este título. Ya este título se está aplicando en toda su amplitud y, por lo tanto, es una medida que dificulta aún más y que crea nuevos obstáculos a las relaciones de Cuba con inversionistas y, bueno, de tipo económico y comercial. Después, bueno, nuestra prensa ha sido bastante amplia en todas las medidas contra las remesas, contra la aviación, o sea, el transporte aéreo de Estados Unidos, nos ha influido mucho en la entrada de turistas, en la imposibilidad de que lleguen cruceros de Estados Unidos a Cuba.
Ha limitado, o sea, también los intercambios.
El intercambio pueblo a pueblo también fue limitado. O sea, ha habido medidas.
Aun cuando hay que recordar que debido al bloqueo, los ciudadanos norteamericanos todavía hoy, aún con las medidas que había tomado la administración anterior, no pueden venir como turistas a Cuba.
La administración anterior había aprobado 12 categorías. Sobre las cuales los norteamericanos podían viajar a nuestro país. Que bueno, eso llevaba todo un proceso de solicitud de licencia, pero de hecho, los norteamericanos, el norteamericano común, no puede, no tiene derecho, ellos que son el país de todos los derechos y las libertades, no tienen la libertad de viajar libremente a Cuba porque se lo impide una ley de su gobierno.
Entonces podemos ratificar, embajadora, que como nunca antes la administración Trump está recrudeciendo el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba con el objetivo de dañar severamente a la familia cubana.
Es así.
Bueno, pues yo le propongo a la embajadora María Caridad Balaguer, funcionaria de la Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional de la Cancillería Cubana, que nos siga acompañando en esta emisión de Haciendo Radio. Usted quédese con nosotros si quiere estar informado acerca de lo que va a estar ocurriendo durante esta jornada en Nueva York. Allí se está debatiendo desde la jornada del miércoles el proyecto de resolución que plantea la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. Una importante jornada para todo el pueblo. Así que, Dania, en minutos estamos regresando.
Seguiremos el tema. Muchísimas gracias a la periodista Angélica Paredes y a su invitada en la mañana de hoy.